esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos planeta. Bienvenidos.
¡Que viva la raza!
Bienvenidos a Somos Planeta, un espacio de la UN Radio que tiene como fin despertar la conciencia ambiental de nuestros oyentes.
Nuestro invitado.
La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento.
Bueno, hoy nos acompaña Tatiana Monroy. Ella es fundadora de Cualdea Aldea Feliz, también es líder y emprendedora. Mucho gusto, Tatiana.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, siento la mitad. Bueno, el tema que hoy nos convoca es volver al campo. Es una nueva tendencia mundialmente. La tendencia ahorita es, como todos sabemos, las urbes. Realmente Colombia pasó, mientras en el 1938 tenía el 29% de la población en las ciudades, en el 2005 pasó al 75% de las ciudades y esa tendencia ha seguido aumentando. ¿Por qué hay una población cada vez más numerosa de personas que la apuesta a volver al campo? ¿Por qué crees que pasa eso?
Mira, yo creo que es un proceso generacional de la generación de nuestros abuelos o bisabuelos a nuestros padres. Hubo una o dos generaciones que hicieron ese tránsito a la ciudad buscando mejores oportunidades, buscando más opciones, buscando ampliar los horizontes. Y luego esta generación es una generación que está preguntándose qué pasa con las ciudades que no están dando respuesta satisfactoria, incluso alternativas más creativas, alternativas más sustentables a la vida. Y eso hace que muchos estemos retornando al campo como una opción de poder explorar en el campo otras formas donde nuestros talentos, nuestros dones, nuestras capacidades se puedan explorar y manifestar de diferentes maneras.
Listo. Perfecto, Tatiana. Cuéntanos un poco por qué tú tomas esta decisión, de dónde, qué es Aldea Feliz, de dónde nace, un poco más sobre ti, tu experiencia en esta tendencia.
Bueno, yo soy fundadora de la Cualdea Aldea Feliz. Hace 12 años estamos ubicados en San Francisco, Cundinamarca. Arranqué a mis 22 años justo en esa pregunta. Estaba ya en quinto semestre en la universidad y yo no sentía me encantaba la carrera, pero no me sentía satisfecha con lo que estaba en ese momento explorando. Entró a la Fundación Alberto Merani como voluntaria y 6 meses después me proponen coordinar un proyecto que se llama La Red Afectiva. En ese proyecto estábamos haciendo investigación sobre temas de felicidad y afectividad en Colombia y el postulado de esa investigación era que ser felices, que vivir en comunidad hacía felices a los seres humanos. En esa investigación llegamos al mundo de las ecoaldeas y para mí fue mi respuesta a todas las preguntas que tenía de mi vida con respecto a mi propósito. Entonces ahí llegamos a la ecoaldea y bueno, de ahí hasta 12 años después han pasado múltiples cosas y bueno, he logrado dar respuesta a muchas de esas preguntas que tenía hace 12 años.
Perfecto. Bueno, cuéntanos un poquito de dónde nace pues el proyecto de ecoaldeas, digamos. ¿Cuáles son las más antiguas? ¿En cuáles se basan? ¿Cómo un poco ese concepto de dónde nací?
Mira, las ecualdeas nacen como concepto en los años 50 en el movimiento hippismo, de los hippies. Sin embargo, están inspiradas en las comunidades indígenas que llevan ya miles de años en la tierra. Las ecualdeas más antiguas hay en Estados Unidos, en Europa, hay varias que ya tienen, y en la India, y son ecualdeas que tienen ya miles de personas viviendo allí.
¿Cómo nace Aldea Feliz? ¿Cómo se compra la tierra? ¿Cómo se ponen de acuerdo? ¿Cuántas personas hay? ¿Cómo ha sido, pues, a grandes rasgos sus transformaciones más grandes?
Aldea Feliz nace por una convocatoria abierta a través de un correo electrónico en donde invitamos a la gente el 22 de abril del 2006 que estuvieran soñando con hacer un cambio de su vida y que en algún momento soñaran con vivir en el campo. A esa convocatoria respondieron 50 personas que no nos conocíamos, y de abril del 2006 a agosto del 2006 estuvimos trabajando en el sueño. En agosto del 2006 ya nos fuimos a vivir a la tierra, y de ahí arrancó todo un proceso de reconocer la inteligencia colectiva para ir dando paso a paso respuesta a las cosas que se estaban presentando. La compra de la tierra la hicimos en conjunto, participamos 25 personas, dos años después de habernos ido a vivir a esa tierra. En el 2009 hicimos la conformación de la Asociación Sin Ánimo de Lucro Aldea Feliz, y así ha ido llevando un cambio. Y bueno, hemos sido hartos, hemos sido pocos, es un proceso de inhalación y exhalación el construir una vida en comunidad.
Perfecto. ¿Qué es lo más complicado de vivir en el campo? Digamos, porque pienso que muchas personas sueñan con eso. ¿Qué ha sido como lo más difícil, y asimismo qué ha sido lo más gratificante?
Yo empezaría por lo más gratificante. Sí. Para mí lo más gratificante ha sido poder elegir el lugar en donde yo quiero estar. Optar por manejar el tiempo de la manera que para mí es saludable, satisfactoria. Y generar una red de amigos y una familia que día a día nos vamos ayudando a crecer mutuamente. El haber acompañado también la educación de mi hijo durante todo este tiempo ha sido una de las cosas más satisfactorias, poder estar presente para él. Es fuerte también la vida en el campo, sobre todo para una iniciativa como estas, porque nosotros estamos siendo pioneros en un movimiento de ecualdeas que hace que el diseño, la forma, las metodologías, pues estén todo el tiempo en ensayo y en error para ir probando qué funciona. Entonces, pues para nosotros ha sido todo un desafío construir nuestras casas, estabilizar nuestra economía para hacer que podamos tener una forma mixta de conseguir recursos personales y recursos para el colectivo, ponernos de acuerdo, resolver nuestros conflictos. Bueno, son varias cosas.
Ese, digamos, un poco el mantenerse, digamos, la gente que está en Bogotá es un poco uno de los mayores sustos, es bueno, pero ¿de qué me voy a mantener? ¿Cómo ha sido esta parte, esa evolución económica? ¿Cuáles han sido los caminos, como los aprendizajes?
Pues mira, nosotros arrancamos teniendo una economía colectiva, uh-huh, en donde todos poníamos todo lo que trabajamos para un fondo común. Luego empezaron a nacer los hijos, en ese momento no teníamos hijos, y luego empezaron a nacer los hijos y nos dimos cuenta que las necesidades no eran las mismas para todos. Eso hizo que algunas personas fueran a resolver de otras maneras, aprovechando sus conocimientos de formaciones profesionales y demás. Y en este momento es una economía mixta, entonces la aldea es un escenario para realizar talleres, eventos, recibir estudiantes, recibir gente que quiere conocer este estilo de vida en comunidad y demás. Y de ahí se generan unos recursos para algunas cosas de la aldea, y otras cosas ya es por los emprendimientos personales que cada uno tiene a través de sus profesiones o a través de las... a través de las diferentes cosas que tienen sus...
¿Y ya ha logrado ser más o menos sostenible? ¿Ya son sostenibles?
La aldea ya es sostenible en varias cosas, en otras cosas todavía hay un desafío alto de poderlo resolver.
¿Por qué el tema de ecualdeas o volver al campo está tan unido también como con volver a las raíces indígenas? Como uno ve casi todas las experiencias de ecualdeas y tiene algún sabedor que llegó... Digamos, ¿por qué y qué tan importante ha sido para Aldea Feliz esas conexiones con ese conocimiento?
Mira, las ecualdeas reconocemos que en las comunidades indígenas habita una sabiduría que está presente en nosotros también como mestizos. Y es parte de una responsabilidad y de un anhelo de las ecualdeas, de estos procesos, de honrar esa sabiduría y de poderla nutrir y actualizar con lo que también traemos como seres urbanos. Entonces, muchas ecualdeas, Aldea Feliz en especial, pues nos hemos nutrido de este conocimiento en el territorio donde estamos, es territorio muisca, y pues, mucho del diseño que hemos hecho ha sido honrando, respetando y volviendo a darle un lugar a ese conocimiento muisca. Hemos aprendido muchísimo de eso y bueno, también los abuelos que nos han acompañado también han actualizado sus conocimientos a través de lo que nosotros hemos ido compartiendo, porque el propósito de las ecualdeas es tomar lo mejor de todos los mundos, o sea, lo mejor de lo que traemos de las ciudades, lo mejor de lo que hay en el campo, lo mejor que hay en los conocimientos indígenas y poder hacer un nuevo entramado social.
No sé si nos puedas contar qué conocimientos concretos, con qué personajes te gustaría en este momento resaltar que hayan llegado al Día Feliz.
Mira, nosotros, me encantaría nombrar al Jate Culchavita, que es pues uno de los mayores que nos ha acompañado desde el principio. Él nos compartió, él es un mayor que nació en la ciudad y hizo su formación indígena con los indígenas Kogi, los indígenas Huitoto, y luego a través de su conocimiento logró traducir como esos conocimientos para el centro, y nos ha compartido muchas cosas, los principios de origen, los principios de vida. También han habido otros facilitadores como Ulises Escorzuela, que es español, que nos ha traído muchos conocimientos sobre las tecnologías sociales, formas de organizarnos, darnos como nuevas herramientas para este nuevo entramado social al que le estamos apostando. Hay otra persona que es Diane Leaf, que nos facilitó la formación de sociocracia. Justo nosotros ahora vamos, después de 4 o 5 años de ya estar practicando la sociocracia, vamos a lanzar ahorita en septiembre el 5º entrenamiento virtual de esta herramienta. Entonces han pasado muchos mentores y así te podría nombrar muchísimas personas que nos han acompañado en la posibilidad de ir madurando este ejercicio, de ir reconociendo también las dificultades que en un momento se presentó y ayudarnos a levantarnos juntos.
A propósito que nombras sociocracia, cuéntanos un poco de cómo ha sido esa evolución, porque pienso que en las ciudades estamos muy acostumbrados a cada uno encerrarse en su puerta y no saber nada en lo más mínimo, pues lo más solamente estrictamente necesario el vecino. Y mucha gente dice, no, yo me voy, pero me voy solito porque no me aguantará más. ¿Cómo ha sido esa transición y cómo llega a sociocracia? ¿En qué consiste un poco, como contarles a los oyentes?
Mira, la sociocracia es una herramienta, una metodología administrativa y de autogobierno que busca reconocer el autoempoderamiento a través de los dones y talentos de las personas. Entonces es una forma de gobierno circular que reconoce los múltiples liderazgos, que reconoce que sí se necesitan jerarquías, pero no solo una persona en la cabeza que dirija a todos, sino que se pueden compartir los liderazgos de acuerdo a los dones y talentos presentes en la organización. Nosotros hemos pasado por diferentes momentos. Cuando arrancamos, teníamos una resistencia a la jerarquía, entonces nadie opinaba por encima de nadie, todos estábamos como intentando mantener una horizontalidad. Con el tiempo nos dimos cuenta que eso estaba dificultando el proceso porque no estábamos logrando llevar un tipo de control en los procesos que nos habíamos comprometido, quién le hacía el seguimiento a quién, si alguien había puesto la palabra y no lo cumplía, qué pasaba. Después nos dimos cuenta a través de una herramienta llamada constelaciones familiares que era necesario reconocer las jerarquías y que era necesario poder evidenciar quiénes habían sido las primeras personas que habían llegado, los fundadores, y darle ese lugar a los fundadores y de ahí reconociendo, partir por ahí, por la jerarquía. Eso nos fue todo un cambio para nosotros y luego con el tiempo ya fuimos buscando metodologías que nos ayudaran a transitar entre esa necesidad de horizontalidad y entre la necesidad de reconocer las jerarquías. Y ahí llega la sociocracia.
¿Cómo es la conexión con el resto de ecualdeas? ¿Cada una o hay encuentros o también a nivel internacional el movimiento ha ido creciendo, ¿cómo así? ¿Cómo es este movimiento también en Red de Cualdeas? ¿Hay otro tipo de organizaciones que se parezca pero que hayan mutuado, tengan otro nombre? O sea, un poco.
En el 2006, al mismo tiempo que surgía Aldea Feliz, surgió la Red Colombiana de Cualdeas, que nosotros también acompañamos a liderar con Carlos. Hicimos durante 11 años, durante 12 años ha estado viva la Red de Cualdeas Colombiana, que también pasa por sus procesos de inhalación y exhalación. En el 2012, en el encuentro, la Red Colombiana de Cualdeas tiene un encuentro anual que se llama el Llamado a la Montaña. Y a través de ese encuentro fue madurando y madurando, madurando, hasta que en el 2012 se hizo un encuentro iberoamericano y se construyó el Consejo de Asentamientos Sustentables de América Latina, CASA, que une todas las redes desde México hasta Argentina, hasta la punta argentina, que somos hablantes, hispanohablantes, incluyendo Brasil, que bueno, hablan portugués, pero sí, pues están metidos dentro de la red, que estamos reconociendo, la idea es podernos visibilizar, reconocer y unir en diferentes pues procesos, proyectos. Ya hemos hecho dos encuentros, uno en Colombia, el año pasado hicimos uno en Brasil, y existe la Red Global de Cualdeas, que integra cada uno de los continentes. Entonces en América Latina está CASA y está ENA, que es la red de Norteamérica, y luego está la red de África, la red de Asia, la red de Europa, y bueno, nosotros.
¿Cómo ha sido este...? Digamos, porque van un poco, pues, paralelo, pero en contravía a las leyes políticas de cada país, al ordenamiento territorial de cada territorio. ¿Cómo ha sido como ese trabajo en San Francisco, concretamente de ustedes y en general? Y si están logrando también, si están buscando también incidencia política un poco.
Nosotros no estamos en contra de las políticas, la verdad, no nos estamos posicionando desde ahí. Es más, consideramos que es muy necesario establecer unas buenas alianzas con la parte política de los pueblos, porque pues es necesario, todos estamos apostando, queremos apostarle a lo mismo. Nosotros hicimos toda nuestra organización con el Plan de Ordenamiento Territorial de San Francisco y hemos participado en varias de las actividades propuestas por la alcaldía. Intentamos hacer inmersión por la Junta de Acción Comunal de La Vereda, sin embargo, creemos que hay todavía un camino amplio por explorar en este tema de la política y de tomar una postura así ya de inmersión específica, porque durante mucho tiempo hemos estado en la construcción del tejido de la comunidad y de la cualdea. Esa es la experiencia de Aldea Feliz. Sin embargo, la Red Global de Cualdea sí está manejando una inmersión bastante clara con gobiernos europeos y gobiernos africanos que están interesados en implementar ya las metodologías de la cualdea, de las ecualdeas, como ideas en las políticas públicas para hacer que se vuelvan masivas la construcción de cualdeas. África es un ejemplo de país. En varios países africanos ya hay unas políticas públicas que están diciendo las ecualdeas es un diseño que queremos replicar, y están haciendo ese proceso.
Súper. Un poco contarle a los oyentes las diferentes gamas de cualdeas que hay. Sé que en Alemania hay uno donde no usan electricidad y, bueno, usan caballos. No sé si nos podrías un poco como contar esa variedad de, no sé, tres casos, no sé, como que hay en ese ámbito de cualdeas.
Mira, cada ecualdea está bajo la sombrilla del cuidado o el desarrollo de las cuatro áreas de la sustentabilidad: la parte económica, la parte social, la parte de visión de mundo y la parte ecológica. Y cada cualdea hace el diseño con respecto a eso como quiera. Entonces, por ejemplo, hay ecualdeas basadas en seguir gurús, como los Krishna, que están, ellos hacen todo un trabajo sustentable en los territorios en donde se encuentran, tienen unos procesos muy bellos en la siembra de su alimento, en la organización de sus espacios, en la construcción de sus lugares, y desde la parte de visión de mundo siguen a Gurudeva como la persona que hace la guía espiritual y la guía de la construcción de la comunidad. Hay otras ecualdeas como nosotros que no tenemos una línea espiritual única, reconocemos la necesidad de cultivarnos internamente y reconocemos el cultivo de la unidad como lo necesario para la construcción de la comunidad, y nosotros nos fuimos por el área de las tecnologías sociales, entonces que ha sido como todo este tejido comunitario. Y hay otras ecualdeas, como por ejemplo Tamera en Portugal, que ellos han hecho a través de la recuperación de un territorio que era desértico, han logrado sembrar agua en los lugares para reconstruir bosque, y a través de la reconstrucción del territorio han encontrado los principios fundamentales de la comunidad en el tejido también social. Entonces cada comunidad va haciendo su diseño, y bueno, o sea, es un diseño bastante plural.
Eso es importante que lo aclaremos. ¿Qué hace que una ecoaldea, que digamos que una grupo de personas que se unen en un territorio sea una caldea y que no? Como esos cuatro principios que nos hablaste un poco, si lo especificamos un poco más.
Mira, el nombre de caldeas se marca desde la red global de caldeas. Sin embargo, hay procesos que son igualitos que no se llaman ecoaldeas. El propósito de este movimiento es hacer ese cuidado en estas cuatro áreas. En el área social, promover procesos de educación transformadoras, acompañar la educación de los niños en los múltiples diseños que se pueden hacer una inmersión en el pueblo, tener unas formas de poder ir generando tejido social con el pueblo, tener sistemas de resolución de conflictos, autoorganización y demás. En el área ecológica promueve la bioconstrucción, la agricultura orgánica, lo que tiene que ver con manejo de residuos, esa parte. En la parte económica promueve la economía, el comercio justo, el comercio colaborativo y las múltiples formas que se puede hacer para reconocer servicios y productos que se puedan ofrecer en colectivo. Y en la parte de visión de mundo, pues promueve el cultivo al ser humano, o sea, reconocemos que como seres humanos, así como estamos sembrando casas, así como estamos sembrando árboles y así como estamos sembrando sociedades, necesitamos hacer un cultivo interior, y ese cultivo interior necesita un cuidado, una poda, un abono. Entonces cada comunidad hace de ese cultivo personal su mejor bosque, de acuerdo a lo que necesite hacer.
Si nos das un paneo un poco de cómo está la situación de las ecoaldeas en Colombia, cuáles son las ecoaldeas, en qué lugares están, como un poco, si alguien que está cerca de Bogotá y las quiere conocer, cómo hace, cómo se mueven, lo que tú conozcas también.
Mira, ecoaldeas en Colombia hay en diferentes lugares, en la costa atlántica está el movimiento de las Islas del Rosario, que están haciendo una implementación en esta comunidad de origen, implementando el turismo comunitario y diseñándose como ecoaldeas. En el eje cafetero está Antacarana, que es una familia que ya lleva bastante tiempo en ese lugar y están haciendo toda una implementación en su espacio de tejido, tanto comunitario como ecológico y demás. Está en los Llanos Orientales La Pacha, que es una pareja que también trabaja en bioconstrucción, que trabajan pues diferentes cosas que tienen que ver con esta parte ambiental. Está en en San Agustín, Viracocha, que es una familia que también trabaja en bioconstrucción y sostenibilidad alimentaria, tienen una escuela magnífica, trabajan con comedores comunitarios con niños. En el sur está Nuyay, que es una pareja y una familia que están trabajando juntos a través del canto y la danza en la comunidad Kamsá. Bueno, ahí, o sea, hay una variedad de procesos en Colombia.
Bueno, dos cosas. Una, veo que muchas son familiares, creo que pocas se han lanzado a ser como comunidad con todo lo que implica eso. Si nos cuentas un poco, efectivamente creo que Aldea Feliz o qué otras son, y Barzana, qué otras son así como tan comunitarias en Colombia que tengas, que se apuesta en varias familias.
Pues mira, yo realmente no le echo mucho seguimiento a esa implementación porque he estado muy ocupada haciendo la de la aldea. Lo que sé es que la apuesta al tejido en comunidad es bastante complejo, Entonces, pues sí, iniciarlo, puede ser que hayan iniciado varias organizaciones, no sé cómo ha sido el proceso de madurez de otros.
Listo, ya se nos acabó el tiempo, pero quiero si nos puedes contar dónde encontramos más información sobre las ecoaldeas, si la red tiene una página también sobre Aldea Feliz, así como ya para cerrar un poco el programa.
Bien, Aldea Feliz tiene su página que es aldeafeliz.com, en las redes sociales también está como ecoaldea Aldea Feliz, y está la página del Consejo de Asentamientos Sustentables de América Latina.
Muchas gracias por haber aceptado la invitación y esperamos volverte a tener en este espacio.
Muchas gracias por la invitación.
Tiempos de pequeños movimientos, movimientos en reacción. Una gota junto a otra que oleaje, luego mares, océanos. Nunca una ley fue tan simple y clara. Acción, reacción, repercusión.
Muchas gracias a todos los oyentes por habernos escuchado. Les recordamos que este y los demás programas anteriores los pueden escuchar en la página de UN Radio. En la producción estuvo Diego Alfonso y quien les habla, Mariana. Muchas gracias por habernos acompañado.
Una esfera,
un lugar,
un hogar,
nuestro hogar,
nuestro espacio,
tu espacio,
porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos Planeta.